La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y este libro lo escribió el autor con la intención de que se usase en las iglesias para hablar acerca de la membresía de la iglesia. ¿Qué es ser miembro de una iglesia? Creo que es necesario que como iglesia nosotros definamos y que la gente sepa qué significa ser miembro de una iglesia. Hay personas que consideran que la membresía de la iglesia es venir cada domingo. Por lo tanto, como yo vengo cada domingo, yo soy miembro de esa iglesia. Muy lindo gesto y qué bueno que usted viene. Hay personas que piensan, bueno, yo doy dinero a la iglesia, por lo tanto, yo soy miembro de la iglesia, tengo el derecho. Hay personas que pueden pensar, yo siempre he sido miembro de la iglesia porque desde niño me llevaban a la iglesia. Hay diferentes maneras de las cuales e ideas las personas perciben si son parte de una congregación o no, si se consideran miembros o no. Inclusive, cuando en la iglesia se llevan récords siempre, y hace muchos años se hacía en papel, ahora se hace todo electrónico, y en los programas o en las listas de membresía siempre había donde marcar si la persona era un miembro activo o inactivo. Y la pregunta mía es, ¿será eso un miembro inactivo? O sea, ¿qué es un miembro inactivo de la iglesia? Bueno, hay gente que dice, bueno, es un miembro que vive lejos y no puede venir. O puede ser una persona que se mudó 4 ciudades hacia el oeste y va a otra iglesia, pero como desde niño pertenecía a Oreb, pues es miembro de Oreb. Y hay que mantenerlo allí miembro inactivo. O es una persona que no viene, pero manda un sobrecito o manda a los niños a la iglesia con el primo, el tío, la amiga, la vecina o el quien sea. Entonces son miembros. O sea, hay diferentes ideas de lo que significa ser miembro de una iglesia. Yo no sé qué idea usted tenga, pero vamos a hablar de eso en las próximas semanas. Y usted se va a poder dar cuenta, ¿soy yo verdaderamente miembro de la iglesia de Cristo? Y más, un poquito más allá, ¿soy yo actualmente y verdaderamente miembro de la congregación local, la iglesia local en Gretna llamada Oreb, o no? Puede ser que algunos al terminar este sermón o esta serie de sermones que vamos a hablar, usted diga, qué sorpresa para mí, y yo pensaba que era miembro. Ahora sí voy a pelear con el pastor. Está bueno eso. No sé, pero vamos a ver, ¿okay? Y leí acerca de 2 niñitas, una hermanita, ¿verdad?, de 8 años y 5 años. Algunos de ustedes tienen niños de esa edad, ¿verdad?, de 8 y 5, son muy curiosos. Y una de las niñas le dice a la otra, vamos a jugar a la escuela. Y le dice, ay, no quiero jugar eso, vamos a jugar a la escuela. Y la chiquita dice, no quiero jugar a la escuela, no quiero. Hoy es sábado, ¿quién quiere jugar a la escuela? Vamos a jugar a la escuela. Y la más grande, como era más grande, se imponía, dijo, yo soy la maestra y tú eres la estudiante, vamos a jugar a la escuela, a ver. Y la chiquita dijo, ok, vamos a jugar a la escuela, hágame un favor, maestra, márqueme ausente. ¿Eh? Desafortunadamente, esa es la misma actitud que muchos cristianos toman en las iglesias. Pastor, márqueme ausente porque no había lavado ropa esta semana. Pastor, márqueme ausente porque tengo una fiesta de cumpleaños en mi casa esta tarde y no puedo ir porque tengo que cocinar. Aló, levántese a las 5 y cocine. No, nos saltamos, nos, ¿cómo es que dicen? ¿Cómo es que esa palabra en español que aprendí con los hondureños? Me esquipié la iglesia. ¿Qué significa eso? Eso viene del inglés skip, ¿verdad? De brincarse o saltarse sobre algo, skip. Me esquipié. Wow. Yo sé que hay muchas palabras que usamos así. En Puerto Rico también usamos palabras así, también son muy divertidas. Pero mucha gente anda esquipeando la iglesia y esquipeándose algunos de iglesia en iglesia porque me miraron mal, porque no me fueron a visitar a mi tía, del primo, del amigo, de la abuela que venía a la iglesia hace 18 años y no ha podido venir porque vive en otro pueblo, pero ahora está en el hospital aquí y el pastor no la fue a visitar. O sea, ponemos miles de excusas para no venir a la iglesia. Hace unos meses atrás, mi esposa con gozo me contaba, y claro, yo me di cuenta, pero no le presté atención. Usted sabe cómo somos los hombres, que vemos las cosas y como que, oh, no le prestamos atención. Pero hace unos meses atrás, el hermano Luis Cárdenas estaba en el hospital. ¿Cuántos de ustedes supieron? ¿Verdad? Bueno, ustedes supieron, y lo fueron a visitar y todo lo demás. Y él estaba en el hospital. Y ese domingo, su esposa y todos sus hijos, cuando digo todos, todos, ella se los trajo para aquí en la mañana. Dejó a su marido botado en el hospital. ¡Qué mujer! ¡Mala! ¡Qué corazón! Y cuando Ninfa la vio, le dijo, hermana, la felicito. Y yo dije, que yo no me tengo que perder la iglesia. Él está allá acostadito, tranquilo, yo estoy aquí. Y cuando salga de aquí, me voy por allá. ¿Vieron? O sea, yo entiendo que hay circunstancias para que usted diga, de veras no puedo ir. Algunos se aprovechan y dicen, como ahora estamos en Facebook Live, yo solo pongo allí, clic, y todo el mundo sabe que, fulano estaba viendo por el teléfono, así miniatura. Prefieren verme así de chiquitito, en vez de venir aquí y verme en el tamaño normal. Y se conforman a veces, o simplemente, y yo no estoy hablando, y quiero que me entienda, solo estamos hablando de asistir a la iglesia, y no estoy hablando de que eso lo hace a usted necesariamente miembro de la iglesia. Tenga cuidado. Hay gente que ha asistido a una iglesia toda su vida y no son miembros de la iglesia. ¿Pastor? Bien, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Le prometo que hoy va a ser más corto que el anterior. ¿Ok? ¿Cuál es el problema entonces en la iglesia? ¿Cuál es el problema en la iglesia? ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia? El problema en la iglesia es que la iglesia está compuesta de seres humanos, de los cuales usted es el primero. Seres humanos que cometemos errores, horrores, seres humanos que... Así somos. Nosotros somos el real problema. Hay miembros de la iglesia, y estaba leyendo en el libro que escribe Tom Rainer, él hace una ilustración y habla de dos hermanos de la iglesia que están conversando un día tomándose un café, y uno de ellos le dice al otro, ¿sabes qué? Mi esposa y yo ya no nos estamos sintiendo cómodos en la iglesia. Y el otro le dice, ¿y eso por qué? ¿El aire está muy frío? ¿Muy caliente? Dijo, no, ya no nos sentimos cómodos. ¿No te parece a ti que en la iglesia hay como que hay gente hipócrita? Y el otro le dijo, bueno, en la iglesia puede haber mucha gente, pero, ¿sabes? Se predica la palabra y todo. Sí, 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 pero ya es que mi esposa y yo ya estamos desanimados. ¿Y sabes qué? Hemos decidido que nos vamos a ir a otra iglesia. Y el otro le dijo, pero, ¿cómo así? Le dijo, mira, yo no quiero desanimarte a ti, porque tú y tu esposa, yo no sé por qué, pero tienen un ánimo en la iglesia, a ustedes les encanta, pero mi esposa y yo como que no nos gusta allí. No nos gusta, algo nos cae pesado allí. Y nos vamos a ir a otra iglesia. ¿Ha escuchado una vez a alguien decirle algo así a usted? Levante la mano si es cierto eso. ¿Alguien le ha hablado así a usted una vez? Imagínese si toda esa gente estuviera aquí ahora. ¿Sabe qué hicieron? Se fueron a otra iglesia a hacer un estorbo allá. ¿Aló? ¿Sí? La gente que se va de una iglesia porque se siente estorbado va a otro lugar a hacer un estorbo ellos. Es triste. Es triste. Bueno, pero eso los hace miembros. ¿Ahora qué? ¿Ahora es miembro de allá o miembro de acá? ¿era miembro aquí o no? Y después recibe una noticia, un email: el pastor fulano está requiriendo una carta de parte suya para mudar nuestra membresía a tal iglesia. De veras, por carta y todo, la mando rapidito. No, créame, a mí me duele cuando la gente se va de la iglesia. Inclusive a veces no se dan cuenta que uno ora por ellos. A veces hay personas que se desaparecen de la iglesia y no se dan cuenta que el pastor, como el pastor, gasta $60 de gasolina semanal, porque anda dando vueltas, más vueltas que un trompo. El pastor a veces pasa por su casa y ora enfrente de su casa. Y usted no se da cuenta. Y si te fuiste de la iglesia, a lo mejor paso 3-4 veces más y oro enfrente de tu casa. ¿Por qué? Porque a mí me duele. ¿Por qué? Porque digo, ¿cómo es posible que somos familia? ¿Cuántos son familia aquí? Y usted se va a ir de la casa sin decir nada, abandonar la casa así ya, porque le dio la gana. Y todo el mundo en la casa tiene que decir, pues fulano se fue porque se quiso ir. Él es así, el primo. No, nos preocupa. Pero sigo hablando de asistir a la iglesia y no se trata necesariamente de eso. A veces nos estancamos o pensamos, pero mire, lo que está sucediendo en las iglesias, el 90% de las iglesias en los Estados Unidos está declinando o estancada. ¿Sabe qué significa eso? Que solo el 10% de las iglesias está creciendo. Hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, cuando a mí me dijeron estas estadísticas, era solo el 80% de las iglesias que iba hacia abajo en decline, en declive. Y solo el 20% iba subiendo. ¿Sabe qué? La iglesia Oreb estaba en el 10% que iba hacia arriba. La iglesia Oreb estaba en el 10% que va en crecimiento. ¿Sabe qué? La iglesia ahora pertenece, la iglesia bautista Oreb en Gretna, pertenece al 90% de las iglesias que están estancadas o yéndose hacia abajo. ¿Sabía usted eso? Si usted no se da cuenta de eso, mire las bancas vacías. Mire quién no está aquí. Yo estoy seguro que usted puede pensar en una persona que no está aquí, que debería estar aquí hoy, que no tiene excusa para no estar aquí hoy. Hermanos, hermanas, vamos para abajo. No estamos yendo para arriba. ¿Sabía usted eso? ¿Eso no le asusta? A mí me tiene preocupado. Pero primeramente nosotros tenemos que definir si somos o no somos quienes decimos ser. Eso es importante. Hace 40 años atrás en los Estados Unidos, el 78% de las personas decía ser miembro de una iglesia. 78. 30 años atrás, esa estadística era solo un 66%. Hoy en día se calcula a través de encuestas que solamente el 15% de la población de Estados Unidos es miembro actual de una iglesia. 15%. Para más decirle, ¿cuántos de ustedes aquí tienen 18 años o menos? ¿Tiene 18 o menos? Levante la mano. Contrólame ahí, por favor. 18 años o menos. No de ser cristiano, hombre. Todos los viejos levantando la mano. 18 años, jovencito o menos. ¿Cuántos hay aquí? ¿Quiere que le diga la estadística? Eso quiere decir que el 85% de ustedes, cuando salga de su casa, no vuelve a una iglesia. Porque ya mamá y papá no le requiere que venga, porque ya no hay quien lo traiga, porque ya no lo obligan. Quiere decir que el 85% de ustedes se va de la iglesia y no vuelve. Eso es triste. Estamos criando a nuestros hijos y estamos dándonos cuenta que empiezan en el 0 a 2 y van del 3 al 5 y van del 6 al 8. Luego hay que empujarlo para que venga del 9 al 11 y luego hay que arrastrarlo por la oreja para que vengan al grupo de jóvenes de 12 a 17. Luego llegan a 18 y están trabajando, ya no tienen tiempo. Y luego pasan de allí y se van y usted no sabe qué hacen sus hijos porque no quieren venir a la iglesia y ya son adultos. Y la generación se va hacia abajo y la iglesia y la membresía se van hacia abajo. ¿Usted se está dando cuenta de eso? Qué triste. El problema es que hemos tomado la membresía de la iglesia como si fuera un club social. Yo sé que en nuestros países tal vez eso es, no es lo más común y es verdaderamente, ¿verdad?, diferente, pero aquí en Estados Unidos los clubes sociales están y sobran. Esta comunidad donde nosotros estamos, Bellmead, tiene un club y tenían piscina y todo. Lo tuvieron que cerrar porque se fueron a la quiebra. La subdivisión que está aquí al lado, Timberline, donde viven los pobres, tienen un club también social. ¿Vieron? Tienen campo de golf, piscina y todo lo demás. Aquí en Estados Unidos eso se volvió en algo muy común. Y la gente que hacía pagaba una membresía y usted tiene derecho a entrar al club cuando quiere. ¿Y qué entraba? Cuando entraba al club, ¿qué tenían? Piscina, campo de golf, recreación, comida gratis. ¡Wow! Usted solo paga su membresía mensual y su familia puede ir y disfrutar cada fin de semana. Y así había muchos clubes en este país y todavía hay alrededor nuestro. Y hay gente que piensa que la iglesia es como un club social. Yo pongo mi sobre ahí, a ver qué me va a dar la iglesia. Yo lo único que oigo es que la iglesia pide. Pero yo doy, ¿qué recibo? Venimos a recibir, venimos a sentarnos, venimos a mirar, venimos a simplemente escuchar. Y necesitamos ser transformados. Debemos venir con el deseo de dar, con el deseo de servir, con el deseo de hacer. Sin embargo, venimos a la iglesia y, hermano Luis, sí, Luisito, tú eres el líder de música, ¿verdad? Óyeme, la música como que está media apagada últimamente, no sé qué les está pasando. ¿Por qué no cantan tal canción? Tienen miles de sugerencias, y eso es bueno, sugerencias. Yo no sé qué les está pasando a ustedes, yo los estoy viendo desde ahí, ustedes te ven tan apagados. Mijito, ¿verdad? ¿A usted se le paga? O sea, tenemos miles de sugerencias y miles de críticas. ¿Ves? Por eso es que yo no doy. Por eso es que yo no doy. Hay gente que, pues, lo que sea, oyen cualquier... Por eso es que yo no doy. Por eso es que yo no diezmo. Ah, es que se ve de hacer muy bonito, qué facilito, empleado de la iglesia. Solo se paran allí a verse bonito. Algunos no tan bonitos. Y ya, y les pagan. Tenemos tantas maneras de pensar. Oh, como me decía alguno, el pastor es chévere, man. Trabaja uno un día a la semana y le pagan por los 7. Ah, no, yo he sido miembro de esta iglesia desde que yo era, y me van a escuchar. Si la iglesia no, entonces yo no. Y ponemos cualquier cosa allí. Siempre están pidiendo dinero. ¿Qué harán con el dinero? Cuando se trata de dinero, a mí me gusta hablar de dinero. Me gusta hablar de dinero. ¿Sabe por qué? Porque es el tema que Jesús más habló en la Biblia. ¿Sabe usted eso? Jesús no habló del cielo y del infierno y de otras cosas tanto como habló del dinero. Porque sabe que usted y yo nos pegamos ¿de qué? Del dinero. Y lo que dice Jesús es bien sencillo. Y lo que dice Dios es bien sencillo en su palabra. Vuelvo a repetirle. Para algunos de ustedes han escuchado esto 800 veces. Ese número existe en mi matemática. Pero algunos de ustedes tal vez no han escuchado. ¿Sabe usted que la matemática de Dios es bien sencilla? Por ejemplo, en estos días habíamos pedido dinero para comprar el terreno. ¿Cuántos ayudaron? Amén, aleluya. Qué bueno. Hicimos promesas y todo. Y todo el mundo está dando para comprar el terreno. Alguna gente pensó, pero es que la iglesia está a pedir, pero no tienen para comprar el terreno. Y el otro, ¿verdad? Yo le voy a decir la verdad. La matemática de Dios funciona de la siguiente manera. Obediencia es igual a abundancia. Obediencia es igual a sobreabundancia. ¿Amén? Mire. Si todo esto, no, es que no estoy apuntando a ellos nada más, ustedes también. Y yo, fuéramos fieles con Dios en nuestras finanzas y diéramos generosamente y abundantemente, como Él manda y como Él espera, aquí no cabía pedirle un peso para nada a usted en nada, porque usted ya lo hubiese dado hace rato. La iglesia no tendría que pedir para comprar terreno porque lo tendría en el bolso. la iglesia no tendría que pedir para pagar el edificio porque estuviera en el bolso ya. Eso, así trabaja Dios. Cuando usted y yo, cuando todos somos obedientes y generosos, Dios entonces se encarga de todo, ¿verdad? Entonces, pero nos quejamos. ¿Cuándo irán a hacer lo que yo pedí? Yo le he dado miles de sugerencias y no las hacen. Bueno, anyway, sigamos porque si no, no vamos a terminar. ¿Cuántos de ustedes les gustaría cambiar la iglesia o ver la iglesia cambiar? Gracias, hermano. ¿Usted es el único? ¿Quién dijo amén? Thank you, Luis. Ah, porque tú estabas aquí esta mañana en el de inglés. Ojalá que usted, cada uno, tenga el deseo de ver la iglesia cambiar. ¿Usted quiere que nos quedemos igual? ¿Usted quiere que seamos los mismos y ya? ¿No se supone que Dios es un Dios de transformación, de cambio, de crecimiento? Queremos ver la iglesia cambiar. Yo quiero ver la iglesia cambiar. Yo quiero cambiar. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia. Entonces, ¿quién quiere ver la iglesia cambiar? Cambie usted entonces, porque usted es la iglesia. Mirémonos en el espejo antes de mirar a los demás. Quien necesita cambiar soy yo primero. Yo soy la iglesia. Yo necesito cambiar si quiero ver la iglesia cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a leer un momento en capítulo 12 de Primera de Corintios, en los versos 12 al 27. Mire lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Y ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, más así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Y vamos a hablar de eso un poquito. A fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos de los otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Y ahora bien, sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente es miembro de él. Amén. ¿Cuántas veces leímos la palabra miembro allí? 18. Los conté esta vez, porque no las había contado ni yo mismo. 18 veces. Miembros, ser miembro de la iglesia. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de esto un poco, porque esto es sumamente importante. Primero, ¿qué significa ser miembro de la iglesia? Significa que todos somos partes necesarias del cuerpo. Dígale al que está a su lado, usted es necesario. Usted es necesario, cada uno de nosotros somos necesarios. Cuando miramos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta que Dios nos da una panorámica, nos pone como una foto, nos da una ilustración de lo que es la membresía de la iglesia a través de Primera de Corintios. Especialmente cuando miramos en el capítulo 12, habla primeramente de la membresía de la iglesia, habla ¿qué es lo que es la membresía en cuanto a unidad y todo lo demás? Y habla primero, somos un cuerpo, somos uno. Ahora, después en el capítulo 13 habla de amor. Cuando habla del amor, ¿por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos uno, que trabajemos como uno, que seamos miembros uno de los otros, seamos un cuerpo en amor. Y luego en el capítulo 14 comienza a hablar de los problemas. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que si somos unidos, si somos uno, si somos miembros y todos hacemos lo que debemos hacer y lo hacemos en amor, entonces no vamos a tener estos problemas. Esos tres capítulos, qué importante lo que Dios nos dice allí. Y no se trata de una membresía de un club social o de una empresa o de algo así. Se trata de membresía en el cuerpo de Cristo, un organismo viviente. Somos un organismo viviente y nuestra cabeza es Cristo. Es diferente a lo que el mundo pueda pensar cuando hablamos de ser miembros de un club o de una sociedad o de lo que sea. Somos miembros individuales, pero todos estamos puestos en esta iglesia, puestos en el cuerpo de Cristo para una razón, para que seamos diferentes. Es importante que usted sepa cuál es su parte dentro del cuerpo de Dios. Habla allí de que uno es ojo, el otro es mano, el otro es pie, el otro es oreja. ¿Quién quiere ser oreja? Ninguno quiere ser oreja. Ok, usted va a ser nariz. Habla del olfato. O sea, está hablando de que en el cuerpo hay diferentes funciones, diferentes tipos de personas, ¿verdad? Todas esas cosas. Los miembros de la iglesia somos todos y todos somos esenciales, todos somos importantes. Todos queremos ver, todos queremos oír, todos queremos oler, todos queremos caminar, todos queremos tocar, todos queremos hacer de todo, ¿verdad? Cada miembro de su cuerpo es esencial y es importante para usted. Eso tenemos que saberlo. Ahora, él habla de cuerpos habla de miembros visibles, habla de miembros débiles y habla de miembros privados. Pablo usa una ilustración del cuerpo completo. Qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él nos dice a nosotros, ¿verdad? Habla del ojo, habla de la mano, habla del pie. Todos estos son miembros del cuerpo visibles. Usted no esconde los pies. A menos que no se haya hecho el pedicure, ¿verdad? Usted no esconde las manos, usted no esconde los ojos, usted no esconde, bueno, algunos esconden la oreja, ¿verdad? También con el pelo. Pero son miembros que son visibles. ¿Sabe? En la iglesia hay miembros visibles. Entre ellos estoy yo. A mí todo el mundo me anda mirando. ¿Por qué? Porque estoy aquí arriba, ¿verdad? Porque soy el pastor. A mi esposa todo el mundo la anda mirando a ver qué zapatos, qué ropa y qué se puso. Para ver si la repitió o se puso el mismo vestido. Yo me puedo poner el mismo jean, el mismo zapato y todo por semanas y semanas. Aquí nadie le importa, pero que no lo haga la mujer. Por eso es que la mujer vive tan sugestionada, qué tristeza, ¿verdad? Ay, que me puse tal vestido para tal boda, ahora no me lo puedo poner para esta otra. Sí, porque es que, ¿y por qué hacen eso? Porque la otra va a hablar, déjela que sea chismosa ella. Allá ella con Dios, que se arregle con Dios por chismosa, por fijada, por envidiosa, por celosa. ¿Verdad? ¿Por qué somos así, verdad? No debemos ser así. ¿De qué estaba hablando yo que me fui por allá? Pero vemos que la gente está pendiente. O sea, hay miembros en la iglesia, sus maestros, sus líderes, ¿verdad? Las personas que están en el grupo de alabanza, cosas así, que son miembros visibles del cuerpo, ¿verdad? Entonces, estos miembros visibles del cuerpo tienen que estar bien presentables, ¿verdad? Tienen que estar bien presentables. Ahora, fíjese lo que él habla también. Dice, hay algunos miembros débiles, débiles. Pero tengamos cuidado porque no estamos hablando de miembros de la iglesia que son debiluchos porque no sirven para nada o lo que sea. Mire, dice, no le puedes ir a la mano en el verso 22. Porque, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. ¿Cuáles son los miembros más débiles de su cuerpo que son los más necesarios? ¿Ustedes cuánta gente le pega un puño en el ojo y sigue viendo después? El hígado, el corazón, el estómago, las cositas internas, son los órganos internos, los miembros internos que necesitan la piel, los huesos y todo para cubrirse. Imagínese usted si usted andara con el hígado afuera. No puede. Esos son los miembros débiles del cuerpo que necesitan protección y cobertura. Pero ¿es importante el hígado? Oh my God, trate de vivir sin él. Entonces, ¿vieron como el apóstol Pablo hace la comparación del cuerpo? Hay miembros afuera como las manos, los pies y todo que están visibles, todo el mundo los ve y hacen de todo. Pero hay miembros más débiles que hay que protegerlos, pero siguen siendo sumamente importantes y no se puede vivir sin ellos. ¿Verdad? Ahora también dice, y hay otros miembros, y mire esto, uy, aquí es que se pone un poquito difícil la cosa. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, en el verso 23, las que consideramos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Lo que Pablo está hablando aquí es de vestimenta cubierta. Las partes privadas suyas usted se las cubre. Usted no anda enseñando partes privadas. Hay partes del cuerpo que usted no muestra, aunque a veces tratan. Porque dice allí, miren el verso 24. No, sí. Perdón. En el verso 23 dice que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, pero ellas sí, ¿verdad? Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Mire, hay miembros en la iglesia que son como agentes encubiertos. Usted no se da cuenta si ellos están o no están, pero tienen su función. Para que yo me pueda subir aquí arriba a predicar, hay varios hermanos que hacen cosas que ustedes ni cuenta se dan para que todo esto suceda, ¿verdad? Todo el mundo se da cuenta, al pastor, pero nadie se da cuenta del que estaba encerrado en mi oficina conmigo orando, que estaba pendiente de otras cosas conmigo antes de yo subir acá. Nadie está detrás de Mauro. Mauro, tremendo el de los papelitos, él es el que hace las copias, los corta y todo el mundo tiene un papelito en la mano gracias a Mauro. Nadie se da cuenta. Mauro es como esos miembros del cuerpo que están cubiertos, que nadie los ve, pero hacen su función, hacen su trabajo. Nadie se da cuenta. Usted mira el papelito y ¿de quién se acuerda? De mí. Pero no se acuerda de Mauro, que él fue que hizo las copias, estaba detrás de mi pastor. Termine, pastor, deme el papelito. Tengo que hacer las copias, tengo que entregarlos, hombre. Gracias a Dios que lo hace detrás de la cortina donde nadie lo ve regañándome. ¿Ah? Pero son miembros que hacen su función encubiertos, ¿verdad? En la iglesia hay de todo eso y está bien. Lo importante es que somos diferentes, pero trabajamos juntos. Somos diferentes, pero trabajamos juntos. Todo el mundo tiene su función en la iglesia. Todo el mundo tiene su función en el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, vamos a lo otro porque le digo que ya vamos a terminar dentro de una hora. Todo lo que hacemos y decimos es sobre el fundamento bíblico del amor. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? La membresía de la iglesia tiene, todo tiene que hacerse bajo el fundamento bíblico del amor. Si verdaderamente soy miembro de la iglesia de Cristo, entonces lo que yo hago tiene que estar basado en el amor. ¿Cuántos de ustedes les encanta 1 Corintios capítulo 13, verdad? Cuando habla del amor, el amor. Dice en el versículo 4, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hay varias cosas allí que dicen negativas que el amor no hace, ¿verdad? Ahora, nosotros cuando vemos estas cosas probablemente decimos, bueno, pues yo tengo que ser así, tengo que hacer esto. No se trata de hacer esto que dice allí, se trata de que todo lo que haces en la vida lleve esto. Con amor, ¿verdad? Sin reproche, sin arrogancia, todas esas cosas. Por eso le puse allí. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Con paciencia. ¿Cuántos de ustedes tienen paciencia? ¿Cuántos de ustedes le piden a Dios que le dé paciencia? Algunos ya saben el truco. No, no le pido paciencia, porque le pido paciencia me va a dar prueba para que crezca en paciencia. Entonces usted va a seguir siendo impaciente toda la vida. No, pídale a Dios que le ayude a ser paciente y lo va a poner en prueba, pero él va a estar con usted, no se preocupe, ¿verdad? Es interesante esto, ¿verdad? Ahora, en vez de hacer las cosas así, con amabilidad, gozosos por los demás, humildad, con humildad, no con orgullo y jactancia. Mire los logros suyos. Dice la palabra de Dios que nuestras obras son como trapos de ¿qué? De inmundicia. ¿Usted sabe cuántos de ustedes limpian sus platos con un trapo sucio? Lo bota, eso da asco, eso huele feo. sucio. La Biblia dice que nuestras obras son como eso, como un trapo sucio, que no merece otra cosa más que echarse a la basura. Pero hagamos las cosas con humildad, con modestia, siendo apropiados, abnegados, en mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Autocontrol. Recuérdese eso. La humildad es bajarse del pedestal, ¿verdad? Y la Biblia aún dice, consideraos a los otros como más que ustedes mismos. Yo tengo que considerar a los demás más importantes que yo. Eso es ser humilde. Ser manso es saberme controlar, tener control sobre mi propio, sobre mis emociones, ¿verdad? Y perdonando. Al final de ese versículo dice, de allí donde describe el amor, dice que no toma en cuenta el mal recibido, que no lleva cuenta del mal. Eso lo hemos hablado tanto, a veces aquí es tan lindo, ¿verdad? No apunte, borre mejor, borre. Borre, siga borrando, no le apunte, borre, mejor borre, amén. Mire, si usted tiene un lápiz largo, cómprese un borrador más largo todavía. Borre, perdone, 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 ok. Perdone que le diga tantas veces, ok. Y esos son los principios que nosotros tenemos que adoptar. Con paciencia, con amabilidad, gozosos. Gozosos, mire, allí dice que se gozan, al final dice en 1 Corintios 12. Cerca del final, en el verso 26, dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado. Ah, y aquí hay algo diferente. Porque mire, yo quiero que mire esto. Si un miembro sufre, usted sufra con él. Pero luego dice, si un miembro es honrado, regocíjese. No dice, si un miembro se regocija, usted se regocija con él. Dice, si un miembro es honrado. ¿Qué significa eso? Que cuando otros logran algo, usted no se enoje. Alégrese de ellos. Alégrese de su logro. Alégrese de que el otro prospere. Alégrese de que el otro vaya hacia adelante. Alégrese los demás, ¿verdad? Gócese con el gozo de los demás, de ellos, que ellos puedan disfrutar y usted pueda disfrutar con ellos. Que no hagamos las cosas por compulsión o por arrogancia o por egoísmo ni nada de eso, ¿verdad? Porque cuando usted hace eso, usted se convierte en un instrumento musical. ¿Quieren oírlo? Cierren los ojos. Pónmelo otra vez. ¿A cuánto de ustedes les gusta sonar así? ¿Sabe que muchos de nosotros sonamos así? Lo dice 1 Corintios capítulo 13, que si nosotros hacemos las cosas, mire, si yo hablar en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando usted hace las cosas y no las hace en el amor de Cristo, así suena. ¿Sabe lo que es eso? Mire, yo lo he buscado en miles de diccionarios y en un montón de sitios. La palabra en inglés es gong. ¿Sabe cuál es la palabra en español? Gong. No sea un gong. No sea un címbalo como ese. Dios mío. Que daña el oído. Que más bien hace más daño que bien. Tenemos que amar. Tenemos que hacer todo basado en amor. Los miembros de la iglesia tienen que hacer las cosas en amor. Con autenticidad. De una manera como dice la Biblia. Con amor incondicional, no tomando en cuenta el mal ajeno, sin críticas, todas esas cosas. Un verdadero miembro de la iglesia, así es como se comporta. No sea un gong, deje de estar gongueando por ahí. ¿Verdad? Nos inventamos una nueva palabra en español, ¿ya ven? Digo una cosa, que cuando... La gente sirve por diferentes, ¿verdad? Sirve por diferentes razones. Y es triste, porque a veces servimos porque nos sentimos obligados y todo lo demás, pero a veces servimos porque, pues, es que si no ayudo, enseguida la hermana ninfa me pega un regaño. O el pastor la manda a ella a regañar a la gente. No, yo la mando a ella que ponga orden, que otra cosa. ¿Verdad? Porque yo no soy muy ordenado y ella me ayuda en eso. Pero ¿sabes una cosa? Hay gente que hace las cosas porque se lo dijeron. Hacen las cosas para no quedar mal. o hacen las cosas en la iglesia porque hay una necesidad. Por ejemplo, bueno, hay una necesidad allí, pues yo le voy a ayudar porque esa es la necesidad. Yo le agradezco mucho, pero tenga cuidado, porque a veces cuando hacemos las cosas simplemente porque hay una necesidad y no la hacemos con amor, pierde el lustre, pierde la luz, pierde el brillo, ¿verdad que sí? Cuando las hacemos solo porque hay que hacerlas, ¿verdad? Especialmente mujeres, ustedes pueden entender, probablemente madres mejor que nadie. Usted no le gusta que sus hijos ni su esposo hagan las cosas por hacerlas o de mala gana, ¿verdad que no? Las mujeres probablemente, mire, usted le puede hacer miles de favores, pero si ella percibe por un solo instante que usted no lo hizo de corazón, te fue mal, Mauro. Ve, por andarme regañando te tocó ahora a ti, ¿verdad? ¿Eh? Dígame si es o no es cierto, mamá y era esposa. Y lo triste del caso es que no le dicen nada a uno. Se la guardan. Pero mira, aquí eso. Cuando menos uno lo espera. ¿Te acordás? Me dolió. Me tiene sentido. ¿Verdad? Y tiene razón. Y tiene razón. Las cosas se tienen que hacer en amor. Cuando usted sirve basado en una necesidad, con el tiempo pierde el brillo. Pero si usted lo hace en amor, siempre va a brillar. Y por último, usted tiene que ser un miembro funcional. Usted tiene que funcionar en la iglesia. Tiene que tener una función. Tiene que tener algo que hacer, ¿verdad? Algo debe usted pensar. No se trata solamente de que pago mi membresía y a ver qué me van a dar, ¿verdad? ¿No? ¿Debemos dar? Claro que sí, debemos dar abundantemente y servir sin medida. Servir sin medida. Mire, cuando usted dé, délo de todo corazón y dé abundantemente. Cuando usted sirva en algo en la iglesia, cuando usted ayude en algo, cuando usted ponga sus manos a la rueca y empiece a hacer algo en la iglesia, hágalo sin fijarse en el que está haciendo o el que no está haciendo o otro. Fíjese en el Señor y usted verá que usted va a servir con mucho amor. Pero tenga su función, ayude a otros, dese. Mire, en la célula, dígale a su líder, ¿cómo le puedo ayudar? Y yo estoy seguro que muchos de ellos no se atreven a decir eso porque lo primero que el líder le dice, ayúdeme a visitar. Visitar, a mí me gusta visitar gente. A menos que tengan baleada. Y mire, hay personas que piensan que servir es dar. Bueno, yo doy dinero, ¿qué más quieren? Allá que hagan. No se trata solo de eso, aunque eso es una buena parte. Quiero decir una cosa. Hace unas par de semanas atrás, en la emisora Live Songs, estaban haciendo un evento donde ellos, ¿verdad?, recaudan fondos. Y estaban hablando de unos niños en el África que necesitan medicina para una enfermedad que está matando muchos niños en Kenia, creo. Y mucha muerte y mucha dificultad. Alguien de la iglesia Oreb llamó a Live Songs y el reto que estaban haciendo era el siguiente. La emisora dijo, tenemos un donante secreto que quiere dar $4,444 para esta causa. $4,444. Pero solo lo va a dar si hay otro donante que dé $4,448. Y alguien de la iglesia Oreb llamó y le dijo, no quiero que digan mi nombre, este regalo va de parte de la iglesia Bautista Oreb en Gretna. Yo quiero dar los $4,444. Solamente le pido un favor. Que anuncien que el Día de la Madre va a haber comida gratis en la iglesia para que venga toda la comunidad. Y así lo hizo. Y lo dio en nombre de la iglesia. Y me dijo, no quiero que nadie se dé cuenta. Secreto, ¿verdad? Bien, algunos ya se dieron cuenta. Pero de todas maneras, yo no sabía nada. Ese día me escribieron varios, pastor, qué lindo, qué bueno que la iglesia esté haciendo esto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La iglesia dio tanto. Y yo, ¿a dónde? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Fernando? ¡Qué bien! Y Fernando ni sabía, el tesorero, ¿verdad? Y no nos dábamos cuenta. Alguien anónimo. Ahora, cuando varias personas que se dieron cuenta del pastor y ahora lo anuncian por la radio, ¿qué vamos a hacer si no hay comida? Y yo le dije, no se preocupe. Porque el que donó el dinero a la emisora me llamó y me dijo, y si hay que dar para la comida extra, avíseme, que yo lo doy lo que sea. Nadie se da cuenta. Qué bueno. Y lo hacen, ¿verdad? O sea, hacerse parte, un miembro funcional. Esa persona no solamente dio por allá en secreto, sino que se hizo funcional aquí. Y luego vino y ayudó a servir y hizo un montón de cosas más. Qué bueno. Así es que debemos ser. Qué bien. Tal vez usted no tiene 4,444 dólares para dar, pero dé como usted proponga en su corazón, con amor, abundantemente, Dios lo va a bendecir. Amén. Y no solo dé, sino también sirva sin medida, sin mirar hacia el lado, sin medirse con los demás, sin ataduras, sirva sin ataduras. El que sirve, el miembro de la iglesia sirve y no está pendiente. Ah, bueno, yo estoy dispuesto a hacer tal cosa, pero... A ver qué me va a tocar a mí. Algo yo tengo que sacar de aquí también. Sin interés, sin ataduras, ¿verdad? No debemos ser así. Debemos dejar que el amor sea que reine y que nos lleve, ¿verdad? Ahora, entonces, no importa si usted es pie o es mano o es oreja o es oído. Si oído se oye más bonito, ¿verdad? Que oreja. Nariz. No importa qué función usted tenga en el cuerpo. Si es un órgano interno. Si es lo que sea, pero quiero que lo haga con amor. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a usted una función en particular, particular, especial y única que usted tiene que cumplir como miembro de la iglesia. ¿Y cómo hizo Dios? En el capítulo 12, más adelante, dice que nos dio dones, nos dio habilidades para que nosotros las usemos para servir y servir al cuerpo de Cristo primeramente. Ahora, les voy a hacer una pregunta para despedirnos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido en un crucero? ¿Sí? ¿Han ido en un crucero? Levante la mano. ¡Ah, crucero! ¡Ja! ¿Cómo se disfruta, no? Yo nunca he ido. Yo nunca he ido. Yo nunca he ido. Ahora, una pregunta. Cuando usted va a un crucero, ¿qué hace? Comer día y noche, ¿verdad? Te la sirven toda la que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras, 24 horas del día, y te vas al cuarto, ay, no me debía haber comido eso. Y al otro día te levantas y vas a comer otra vez. ¿Qué más? ¿Qué más hace un crucero? Juegos, piscina, te sueltan en un puerto y corre de vuelta a las 4 de la tarde porque si no te queda. O sea, es puro disfrute. ¿Qué hacen allí? ¿Qué, le toca limpiar el cuarto, Nancy? Te lo limpian. Te hacen todo. ¿Y sabe qué? Hay cristianos que vienen a la iglesia y se cree que vienen a un crucero de turista. Pueden ver, estamos comiendo y pueden ver que la gente se está matando sirviendo y están, esta gente está más lenta. Siempre le sirven a ellos primero. Párese y busque lo suyo entonces. ¿De qué es tanto? Vienen a la iglesia y quieren ser servidos. Andan como en un crucero. Ahora, de turista. Yo le voy a decir una cosa. Yo nunca he estado en un crucero. Estamos planeando ver si este año nos damos una escapadita, ¿verdad? Y probamos a ver cómo es eso. Pero sí he estado en cruceros en barco militar. El cuento es bien diferente allí. 14 horas de trabajo al día, 7 días a la semana, sin descanso. Comes si llegas a tiempo, porque si se te pasa la hora no comes. Nadie te hace la cama, nadie te barre, nadie te mopea, nadie te hace nada. Te lavan la ropa y te la devuelven así de chiquita. Y te tienes que matar. De verdad, trabajo. Y uno me pone a pensar, ¿qué clase de barco es la iglesia? ¿Un crucero? ¿O será un lugar donde venimos a servir? Usted escoja en cuál barco se monta. Todavía no hemos terminado esto va a llevar varias semanas, que es un miembro de la iglesia. Pero hace una cosa, cuando usted va a un crucero, usted paga, ¿verdad? Usted paga el precio para que lo dejen subir al barco. Y en cuanto usted paga, usted goza de todos los privilegios. Pero en este barco, usted viene a servir. Y usted no tiene que pagar por ser miembro de la iglesia. Porque Cristo pagó el precio para que tú pudieras entrar en su barco, en el reino de Dios. Él pagó. Para más decirle, dice en el verso número 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. No estamos hablando de las aguas del bautismo aquí. Estamos hablando que hemos sido bautizados en el espíritu, o sea, que nos ha dado su espíritu para ser un solo cuerpo, ya judíos o griegos, o sea, ya esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ese mismo espíritu es el espíritu de Cristo. Sin Cristo, usted no es miembro de ninguna iglesia. Si usted quiere verdaderamente proclamar, reclamar sus derechos y privilegios como miembro de una iglesia, primero tiene que haber sido en Cristo, ser en Cristo. Tiene que haber rendido su vida a Él. Tiene que haber reconocido que Cristo pagó el precio por usted. Tiene que haber reconocido que Cristo murió en la cruz y que resucitó con poder para comprar, para pagar el precio del viaje hacia el cielo. Y eso es lo que necesitamos todos. No estoy hablando de ser miembro de la iglesia Oreb, estoy hablando de ser miembro del cuerpo de Cristo. La única manera es a través del sacrificio de Jesús. Y si tú todavía no le has entregado tu corazón a Él, si todavía tú no has visto y entendido en tu corazón y en tu mente que Jesús fue a la cruz por ti, porque eres pecador, porque necesitas su perdón, porque necesitas de Cristo, porque tú no puedes pagar tu deuda, para montarte en ese crucero con Él. Imposible. Él pagó. Él pagó. Y yo quiero que cierres tus ojos allí por un momento y medita en esto. Cristo murió en la cruz y pagó el precio para que tú tengas una nueva vida y tengas un camino nuevo que seguir hacia el cielo con Él, la morada celestial con Él para siempre. Pero necesitas creerle de todo corazón y acogerte al precio que Él pagó.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.